Bueno, pues por detrás de la noticia de Obama hay otra que se ha convertido hoy en la comidilla de todo el mundo. Lo de Obama está muy bien, se comentan, ya saben ustedes, los círculos más políticos y periodísticos, pero de lo que habla todo el mundo hoy en la calle es de que David Copperfield, no aquel, sino este, quiero decir, el que vemos de vez en cuando en espectáculos de magia, está considerado, ya saben, uno de los magos más prestigiosos del mundo, le ha comprado un truco a uno de nuestros magos también más prestigiosos, que es Jorge Blas. Claro, hay gente que dice, pero esto se compra. Claro que se compra los trucos. ¿O qué se piensan ustedes? No se inventa el suyo, pero si consigue bordarlo, pues lo puede vender. Y es lo que ha ocurrido. Hemos decidido acercarnos hasta donde está Jorge Blas para que nos cuente cómo ha sido esto y que nos hable también un poco de ese espectáculo que tiene ahora mismo en Madrid. ¿Y dónde es el mejor sitio para pillar a Jorge Blas sin que se nos escabulla por algún rincón? En su casa. Ahí hemos mandado nuestra unidad móvil y con él está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es un lugar de trabajo y de creación, un lugar lleno de magia, donde me imagino que también Jorge Blas encuentra a diario la inspiración, porque es mago, pero tiene que trabajar muchas horas para que los trucos funcionen. Jorge Blas, gracias por recibirnos aquí. Nos encanta este lugar. Aquí es donde creas, donde trabajas. Aquí están tus premios, tu música favorita, tus libros, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en mi guarida mágica y aquí es donde trabajamos, aquí es donde creamos todas las ideas, donde ensayamos los shows antes de subirlos al escenario, pasan por aquí para ver que todo está bien y mejorarlos, ¿no?
Me ha encantado ver aquí muchas fotografías, pero hay una que me ha llamado la atención, pone que es del año 98 y aparece Jorge Blas con 18 años, que está posando con David Copperfield, sin imaginar, me imagino, que en el futuro sería el alumno quien enseñaría un número de magia al maestro, ¿no?
Pues es muy emocionante, porque fue la primera vez que él vino a España en el año 98. Él actuaba en el Palacio de los Deportes y él hizo un gran show que yo, por supuesto, fui a ver, pero tuve la suerte de coincidir con él en una fiesta que los magos preparamos para él, los magos de Madrid, y fue en la sala Houdini. La verdad es que fue muy emocionante porque yo hice una pequeña demostración para él y claro, yo estaba nerviosísimo, ¿no? Y de repente él se acercó y me dijo, enhorabuena, congratulations. Y fue la primera vez que yo lo conocí, ¿no?, en persona. Luego, a lo largo de los años, he coincidido alguna vez con él, esporádicamente, pero lo que no esperaba era que hace cosa de un mes me llamara por teléfono a mi móvil.
Eli, es emocionante porque claro, es el artista, hablamos de Copperfield, que más entradas ha vendido en la historia por delante de Michael Jackson. Y claro, tenía que ser un número muy espectacular para que Copperfield precisamente lo comprara. Así que Jorge Blas te escucha.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo es esa llamada? Quiero decir, tú coges el teléfono, supongo un teléfono que no reconociste, y de repente que hello, soy I am David Copperfield.
Hi, David Copperfield here.
Bueno, y dices, digo, no puede ser.
No puede ser, qué fuerte. Pero sí, reconocí su voz inmediatamente porque he visto todos sus especiales. Y entonces dije, hello, David. Y dice, pues mira, he visto un vídeo en YouTube que haces una magia y quiero saber si la has inventado tú, quiero saber si hay alguien en el mundo que haya hecho algo parecido y si estarías dispuesto, porque me interesa comprar los derechos para hacerlo aquí en Estados Unidos. Y yo pensé, pues parece... Lo que me salió a decirle fue, pues mira, es la mejor llamada que he tenido hoy.
en todo el día. Oye, porque esto es habitual, quiero decir, que ahora parece que llama muchísimo la atención esto de que un mago quiera comprarle un truco a otro, pero esto lo hacéis habitualmente, ¿no?
Esto lo hacemos habitualmente, sí. Las ideas, es difícil registrarlas porque, claro, son ideas muy conceptuales que se puede registrar un aparato mecánico o un guión, aunque los guiones también se pueden muy fácilmente
copiar. Bueno, pero
copiar,
sí,
¿no?
Luego te los fusilan, pero ya...
Pero lo bueno es que entre los magos hay mucho respeto. Como somos un grupo pequeño de profesionales en todo el mundo y nos conocemos entre todos bastante bien, respetamos mucho las ideas. Y el que no las respeta, enseguida sabe de nosotros, ¿no? Enseguida nos ocupamos de que la gente lo sepa y de tratar de... Porque es muy importante cuando tienes una idea, lógicamente que se respete, ¿no? Y que yo fui el primero que tuvo esta idea y él se ha enterado y me llama para que yo le cuente cómo la he desarrollado, qué ideas he desechado en el camino, qué método estoy usando, porque luego para un mismo efecto puedes hacerlo de muchos métodos distintos, ¿no?
O sea, que tú lo que le vendes es el truco y la experiencia que tú has tenido con el truco, que
eso
forma
es,
parte del pack.
Lo que llaman el know-how, ¿no? Todo el conocimiento y luego a lo largo de los 3 años que llevamos haciéndolo, todos los problemas que nos hemos encontrado, que son muchos, ¿no? Y eso es lo que a él, en la reunión que tuve posteriormente en Las Vegas, lo que más le interesaba era eso, ¿no? Saber qué es lo que ha fallado otras veces, qué es lo que no funciona para él ahorrarse ese trago, ¿no?
Bueno, es que cuando hablamos de trucos de magia, esto no consiste en decir, espera que te lo voy a contar. No, no, los trucos de magia tienen su mecánica, tienen mucho trabajo detrás, a veces requieren de una serie de dispositivos, me imagino yo. ¿Se venden en exclusividad? O sea, en este caso tú se lo has vendido en exclusividad a David Copperfield.
Bueno, él lo que quería era hacerlo en Estados Unidos y ser el único que lo pudiera hacer allí, ¿no?
Eso también entra en la negociación.
Sí, yo lo puedo seguir haciendo en Europa, en uh-huh. Asia, en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos. Él quería poder ser el único porque si no, la verdad es que no le interesa. Él su repertorio es muy selecto, todo lo que hace está muy muy contrastado, muy seleccionado y bueno, pues funciona así desde hace ya muchos años.
Uh-huh. O sea que ni siquiera tú puedes hacer ya ese truco en Estados Unidos.
En Estados Unidos lo podría hacer en algún evento privado, pero no públicamente en un teatro o en televisión. Uh-huh. ¿No?
Oye, ¿se paga bien? Quiero decir, habéis llegado a un trato, no
sí,
te voy a preguntar cuánto, pero te quiero decir, esto es...
Para mí, mira, la verdad es que el dinero no es gran cosa. Uh-huh. Lo importante de esto es...
Claro, porque te lo puedes sacar de la manga.
Claro, no, claro. Y sobre todo que es un truco que yo ya he hecho aquí en España y lo he hecho uh-huh. varias veces. Entonces, yo estoy pensando en el siguiente ya. El tema uh-huh. es que para mí el mayor premio o la mayor contraprestación es que él se haya fijado y que haya querido hacer un juego, ¿no? Lógicamente hay que ponerle un precio, pero mira, yo se lo hubiera regalado, sinceramente, porque es un mago que admiro desde que era niño, ¿no?
En este caso concreto, en este truco concreto, ¿tuviste muchas dificultades, Jorge, a la hora de idearlo, ¿no? Porque supongo que te viene a la cabeza y dices, yo lo que quiero es hacer esto. Luego, claro, hay que pensar cómo se hace.
Claro, eso es lo más difícil. Tú tienes la idea y al principio yo pensé, esto es imposible, no se puede hacer. Y pasé 2 años sin dar con la solución. A los 2 años volví a retomar la idea y sí surgió un método que probamos, funcionó, a veces nos falló. En directo hemos tenido varios problemas graves y hemos tenido uh-huh. que solucionarlos, ¿no? Y luego han pasado 3 años, o sea, 5 años en total hasta que el truco está bien presentado y lo podemos hacer regularmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí. Supongo que estarás deseando ver cómo lo hace David Copperfield.
Sí, porque él, yo sé que lo va a llevar a otro nivel. De hecho, él me está llamando estas semanas con
a ideas. Las 3 de la mañana incluso. Decía.
Sí, sí, me llama tarde con ideas. Mira, he pensado en esto, ¿qué te parece si tal? ¿Has probado alguna vez esto? Y yo, pues mira, genial, esto sí, esto no. Y estoy participando en ese proceso de crear y de reinventar esta magia, ¿no? Lo cual es maravilloso.
Eli, ¿quieres Dime. Conocer cómo es el truco? Quiero decir, ¿cómo es ese número?
Ah, ¿cómo es el número? Sí, el truco no. Yo nunca he querido saber cómo son los trucos de los magos, porque yo parto del hecho de que no existe truco, de que los magos son magos.
¿Quieres saber cómo es ese
pero
número?
Sí, claro.
Porque se utilizan las nuevas tecnologías.
Efectivamente, las redes sociales. Lo novedoso de esta magia es que se fusiona la magia con las redes sociales. Uh-huh. Y,
lo hemos vivido aquí esta mañana con los periodistas, cuéntanos.
Lo hemos hecho, efectivamente. Bueno, pues en el teatro lo que hacemos es se elige a una persona al azar de todo el teatro... Sí. Y cada día es distinta, lógicamente. Es una persona que haya ido ese día a ver el show, sí. Sube al escenario, yo le entrego un iPad y le digo que entre en su Facebook, en su Twitter, y entra con su... Efectivamente, aparece su muro, entra en su Facebook, mira a sus amigos, sí. O a la gente que sigue en Twitter o a quien sea, y elige al azar de todos a uno. Y esa persona, de repente, la magia consiste en que aparece físicamente en el teatro. Yo consigo teletransportar
no me lo puedo
a esa
creer.
Persona al teatro.
Pero esto es un chollo.
Que lo hemos vivido aquí directamente esta mañana con uno de nuestros compañeros periodistas. Seguía al hombre de negro y el hombre de negro se ha teletransportado aquí con una caja que previamente ha levitado, que eso también telita.
Efectivamente, la cosa es que se teletransporta la persona que eligen y bueno, pues hoy lo hemos vivido, efectivamente. Ha sido un momento emocionante.
Esto es un chollo total, esto de poder tener al de Facebook. Claro, estará sorprendidísimo de encontrarse allí en el escenario.
Un susto. Oye, una vez apareció una persona, fíjate que era el exnovio. Imagínate lo
Madre
que se
mía,
montó.
Qué susto.
El novio sentado en la butaca, la chica arriba y apareció su exnovio.
Madre mía. Oye, Jorge, ¿me vas a permitir que le pregunte a Gloria? Porque claro, sí. Gloria ha ido a tu laboratorio.
Exactamente.
Cuéntanos, descríbelo, mira, Gloria, cuéntanos qué hay.
Mira, hay un pequeño escenario, bueno, con una caja negra que me imagino que es donde guarda el material. Me han contado que debajo de este escenario, Jorge también, perdona, tiene mucho material, ¿no? Donde guarda, no sé si cartas, varitas mágicas, sombreros, chisteras, conejos. Aquel enorme espejo grande es de decoración, ¿o porque también te sirve a ti para enseñar y ver cómo es tu movimiento?
Lo utilizamos para ensayar y para ver lo que verá el público, ¿no?
Uh-huh. Es muy acogedor, tiene una zona abuhardillada con mucha luz, una pequeña cocina, una uh-huh. oficina, muchas maletas, ¿no? Porque ¿cuánto material se puede llegar a acumular en estos años de espectáculo?
Muchísimo, además, habiendo hecho muchos programas de televisión, todo lo que hemos desarrollado, creado, luego lo que llevamos en gira, espectáculos anteriores, o sea, hay mucho, y esta es una nave que tenemos aquí, luego hay otra fuera de Madrid con cosas más grandes que aquí no cabrían, ¿no?
Y muchos uh-huh. libros de magia, te puedes imaginar, ¿no, Eli? Y muchas claro. fotos de magos y de sus recuerdos, de su primer premio importante, aquella varita, ¿no?
Aquella varita de oro es un premio que me dio Rainiero, el príncipe Rainiero, cuando tenía 19 años. Eso
Fíjate.
Fue en el año 99, fue mi primer gran premio así a nivel europeo, ¿no? La varita mágica de oro.
Y este sofá uh-huh. en el que estamos haciendo la entrevista, lo utilizas también para reflexionar, pensar, para inspirar.
O dormir, que es, ¿no?, muy importante.
Porque los magos trabajan muchas horas.
Sí, total. Cuando uh-huh. alcanzo altas horas de la noche, pues caigo aquí.
¿Cuántas personas trabajáis ahí, Jorge?
Pues alrededor de 5 personas fijas, y luego cuando hay proyectos más grandes, ahora estamos en el Compact Gran Vía haciendo Palabra de Mago, que es mi nuevo show, hasta el 27 de septiembre, ¿no? Y ahí estamos hasta 15 personas, ¿no? Después hacemos el Festival Internacional de Magia, que lo hacemos en el Circo Price todos los años, llegamos a ser hasta 30. O sea que depende de los proyectos, vamos creciendo.
Bueno, y después del Teatro Compact, ¿qué tienes en mente?
Pues después voy a continuar una gira por toda España. Vamos a visitar ciudades de toda España. También voy a salir fuera con un show que estoy participando, que se llama The Illusionist. Mm. Y es un espectáculo, es una producción americana que ha reunido en el mismo escenario a 7 magos de distintas partes del mundo. Y es un show sin precedentes, que ya estuve en el mes de agosto en Panamá haciendo este show, y ahora voy a seguir girando por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego preparando el próximo Festival Internacional de Magia, que será la 6ª edición en el mes de febrero aquí en el Circo Price de Madrid. Y ese show lo dirijo cada año y tengo que crear cada año un show distinto, ¿no? Con talento y con magos de distintas partes del mundo.
Bueno, tienes un niño, creo, ¿no, Jorge?
Tengo un niño de 4 años,
sí. He visto la foto, se parece un montón a él.
Quiero decir,
y hace magia.
¿Tenemos material ahí?
Pues,
apunta,
hombre,
maneras.
Esconde mucho, muy bien las cosas. Yo no sé si será mago o ladrón.
Bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas. Esperemos que más mago que otra.
Eli, ¿sabes que otra me cosa? Le preguntaba una vez a Jorge Blas que lleva siempre en su mochila, en su chaqueta, ajá, siempre una baraja de cartas. ¿No sirve también para entretenerse en los sitios, en los tiempos muertos? Yo no sé si conservas tus primeros elementos de magia, aquellos que te regalaron con 6 años.
Sí, desde luego. Bueno, y de hecho a la entrada hay un frac que es el primer vestuario que yo tuve para un número que hice precisamente en Monte Carlo. Es un frac clásico, y hacía un número que era un homenaje a los maestros de la magia. Y sí que conservo mi primera caja de magia, conservo utensilios que los que he podido rescatar, ¿no? Con los primeros que empecé a actuar, ¿no? Y me hace mucha ilusión guardarlos.
Te cuento una curiosidad, Eli.
Venga,
la entrada al cuarto de baño es una puerta llena de cartas, de barajas de cartas. O sea que está todos los detalles muy bien pensados.
Hombre, es que
en
ahí
este lugar,
se tiene que inspirar. Claro, exactamente. Jorge, que tenemos todavía oportunidad hasta el día 27 de verte en el Teatro Compact Gran Vía, ¿verdad?
Eso es, con Palabra de Mago, 2 semanas más, uh-huh, y es de miércoles a domingo. Hay distintos shows, distintos horarios, y es un show muy sorprendente, donde está todas las últimas magias que he creado en estos uh-huh años.
¿El truco de David también?
El truco de David no en esta
Vaya.
Ocasión, pero hay otros también tecnológicos.
Pero la mujer uh-huh cortada en una caja transparente, ¿sí?
Sí, además hay uh-huh muchas grandes ilusiones, hay una gran levitación, un montón de nuevas magias que he desarrollado, sí.
¿Dejas tu iPad, Eli, a Jorge Blas? ¿Lo dejas?
Yo se lo dejaría si teletransporta, qué difícil decir, si te teletransporta aquí y deja la unidad móvil por ahí.
Ahora puede ser, puede ser. La caja de cartón y ella vuela para allá.
Jorge, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu laboratorio. Y que vaya aprendiendo David Copperfield, ¿eh?
Mil gracias.
Lo miraremos con un ojo muy crítico a ver si consigue igualarte. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Un beso.